Bueno, le damos gracias al Señor, mis hermanos. Sí, hay una exhortación que continuamos haciendo a través del libro de Tito. La vez pasada, el domingo, habíamos hecho un paréntesis en la serie porque queríamos traer un mensaje evangelístico a tono con el domingo de resurrección. Pero hoy, ya dándole gracias al Señor, vamos a continuar con esta serie que hemos estado desarrollando en la epístola de Pablo a Tito. Le damos gracias al Señor. Y el tema de hoy es tratando con los falsos maestros. Y vamos a estar en los versos 10 del capítulo 1 hasta el verso 1 del capítulo 2. Tito 1:10 al verso 1 del capítulo 2. Y habíamos estado viendo en las veces pasadas cómo le había encargado Pablo a Tito que corrigiese lo deficiente. Y una de las razones principales era porque había una cultura dada en Creta. Y habíamos estado todos de acuerdo en que esa cultura en Creta se parecía tanto y tanto y tanto a la de Puerto Rico, que nos sentimos casi hermanitos de los muchachos de Creta, ¿verdad? Y lo que estaba sucediendo también es que Dios quería que Pablo corrigiera eso deficiente, y lo primero que tenía que hacer era estableciendo ancianos en cada ciudad. Y hoy, pues, vamos a seguir desarrollando este tema en el nombre del Señor. Tito 1:10 al 2:1. Cuando lo tenga, se pone de pie y vamos entonces a considerar la santa palabra del Señor. Amén. Lo leemos alternadamente, antifonalmente, como decimos acá en castellano. Así que yo voy a leer el primero y usted lee el segundo. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión.
A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos.
Este testimonio es verdadero, por tanto reprendelos duramente, para que sean sanos en la fe.
No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas.
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, juntos.
Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Bendito Señor, ahora glorifica tu palabra en medio nuestro por medio de tu Espíritu y háznosla entender y practicar en nuestra vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos dirija ahora por su Santo Espíritu. Hermanito, ese es el tema que queremos hablar hoy. Amén. Y vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Un racimo de uvas blancas le llaman, ¿verdad? Son verdes, pero en verdad le llaman blancas porque hay unas que son más azules, pero son lilas o rojas, ¿verdad? Como le dicen. Así que son colores parecidos. Tratando con los falsos maestros, mis hermanitos. Y es el tema que queremos hablar hoy. Y traje la ilustración de las uvas porque ahí hay una comparación que yo quiero hacer. Por ejemplo, miren. Son los versos que leímos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esos son uvas, ¿verdad? ¿Estás seguro? ¿Y esas qué son? ¿Esas son uvas también? ¿O no son uvas? Pero, ¿y esas uvas? Versus esas uvas. ¿Lo hacemos otra vez? ¿Esas uvas? Versus esas uvas. Las dos son uvas. Pero usted va a decirme rapidito, como decía George Orwell, ¿verdad? En la novela aquella, 1984, que hay unas que son más uvas que otras, ¿verdad? Hay unos que son all people are equal, pero there are some that are more equal than others. Así que todas son uvas. Pero hay unas que son realmente uvas, vamos a decirlo así. Esas son uvas. No, hermanito, lo que pasa es que le dicen uvas playera, ¿verdad? Hermana Lisa, tú tienes todavía esas montones ahí, ¿verdad? Sembradas esas. Y hemos visto, ¿verdad? Esas las retratamos allá cuando fuimos al Parque Nacional de las Cabezas de San Juan, en Fajardo. Tenían unos troncos de palos de estos de uva de playa, y entonces estaba ese racimo ahí, mire, que parece como si fuera para comérselo. Hay gente que se las come, ¿verdad? Pero no son uvas, ni saben a uvas. No son estas. Son estas. Y hablando a tono, mi hermanito, con el asunto de lo que nos trata la palabra de Dios aquí en esta porción de la palabra, en la epístola de Pablo a Tito, habla de los falsos maestros. ¿Ok? Los falsos maestros a veces se ven así, y de momento usted los ve así, y de momento los ve así, pero tiene que ver una cosa bien clara, mi hermano, que si usted lo mira de momento así por encima, todas las cosas se van a ver de esta forma. Se ven como si fueran genuinas, se ven como si fueran reales. Pero cuando usted empieza a buscar con calma, usted se pega así y dice, ah, espérate una cosa. Si estas hojas son verdes, y estas son verdes, pero estas no son las mismas. Y usted empieza a mirar y dice, pero qué racimo más bonito, son así como de mayor a menor, van cayendo así. Mira qué buenas son. Y de momento usted mira y dice, eso parece otra cosa diferente, eso no parece un racimo, están como todas pegadas al tabique, ¿verdad? Qué cosa más rara. Y de momento usted viene y dice, déjame tomar una de estas uvas, y usted la prueba y dice, qué buenas son esas uvas frías, cuando usted las saca a la nevera, fría, ¿verdad? Cuando hace calor, qué buenas son esas uvas. Pero de momento usted prueba una de estas y no es lo mismo, no sabe igual. Es como cuando usted dice, pues, azúcar es azúcar. Y hay Esplenda, hay Equal, hay sacarina, que endulza, pero hay azúcar real. Entonces algunos dicen, pues, el azúcar real es el azúcar que se saca de la caña. No necesariamente. Hay otros azúcares también que sacan la remolacha. Hay países que la sacan de la remolacha. Hay otros países que endulzan con miel. Hay otros países que endulzan allá, como en el Canadá, de lo que sale del maple, el árbol de maple, ¿verdad? Que es el maple syrup, que es bien dulce. Todas esas cosas. Hay otros lugares donde casi todo lo que usted compra por ahí, que ya viene endulzado, esas bebidas de refresco, vienen con high fructose corn syrup. Y viene de ese sirope de maíz que es bien endulzado. Tantas y cuantas cosas, mis hermanos, que no son el artículo genuino como lo conoce la palabra del Señor. Y aquí pasa lo mismo. Pablo está hablando de algunos que son genuinos, pero ahora hace énfasis de aquellos que no lo son. Entonces, ¿cómo hay que tratar con ellos, verdad? Y no dejarse confundir y que le den a uno gato por liebre, como dice el refrán. Es importantísimo. Una vez estábamos diciendo y preguntando si era importante lo que las personas creían. ¿Será importante lo que las personas crean? Bueno, nuestra sociedad hoy día nos dice que en verdad no importa lo que tú creas. Después que lo que tú creas, tú tengas mucha sinceridad en lo que creas, eso es lo importante. Y que la sociedad se va a encargar, y las leyes se van a encargar, de que te toleren y que tú puedas vivir en completa paz con los que te rodean. Eso es lo que proveen las leyes del país, mis hermanos, y eso es lo que la sociedad hoy día valora. Hoy cuando usted va a muchos sitios, usted, por ejemplo, en mi patrono, ellos valoran la diversidad. Y una vez estuvimos hablando de eso hace un poquito. Así que allí pueden haber diversidad de opiniones, diversidad de moralismos. El que quiera seguir la moral como está escrita la puede seguir, el que no la quiera seguir no la sigue. El que quiera comportarse siendo varón como una mujer o una mujer como un varón lo puede hacer. Todas esas cosas. El que sea casado y quiera tener una novia allí en el trabajo lo puede hacer también, porque somos libres, ¿verdad? Y no podemos discriminar con nada de eso porque le quitan un montón de ayudas y subsidios que tienen. Esa es la realidad. O sea, que hay unos intereses, ya sean creados, o sean infundados o heredados en la sociedad, donde dicen que lo que es variado es bueno. Ahora, cuando vamos a la palabra del Señor, definitivamente vemos mucha variedad en cuanto, por ejemplo, leemos en la historia, en los libros que son de historia en la Biblia, leemos de diferentes personas que tenían diferentes creencias. Allí vemos a los filisteos, por ejemplo, que creían en su dios y tenían a Dios a Dagón. ¿Se acuerdan de Dagón? Era como un pez, así. Y entonces tenían los cananitas que tenían los baales y tenían las astorets. Y después vamos a los egipcios y los egipcios tenían su retaíla de dioses también, que usted los conoce. Y había diversidad de creencias, hermano. Inclusive llegó a ser que cuando el pueblo de Dios se estableció en Canaán, Dios le dijo, echa todos los que están allí, echa, limpia toda la tierra y entonces después establécete la tierra. Pero usted sabe que el pueblo de Israel limpió un cantito y después que estaba ya cansado se sentó allí, se asentó, comenzó a vivir allí. ¿Y qué pasó? Empezaron los pueblos vecinos a poco mezclarse en la vida religiosa, en la vida devocional del pueblo de Israel, al punto tal que de momento tenían acá el culto a Jehová y al lado tenían el culto al Baal. ¿Se acuerda usted del papá de Gedeón? El papá de Gedeón supuestamente era hombre temeroso de Dios, pero tenía los Baales y las toretas allí. Tenía el, la figura del Baal y el tronco de palo aquel que representaba las toretas, la cera. Esos fueron los primeros que hizo este Gedeón, ¿verdad? Que está, me acuerdo que estaba por aquí puesto el cuadro, cuando Gedeón y sus siervos vinieron y tumbaron los ídolos que tenía su papá. ¿Vio? Esa mezcla de culturas y religiones permanece hasta el día de hoy, y en todas las culturas las hay, hermanito. Aquí hoy en día hay personas que profesan el cristianismo, ¿usted lo has oído? Profesan el cristianismo, pero tienen un altar en la casa. ¿Sí? Y le tienen un altar a Ochún, o a Yemayá, o a Santa Bárbara, bendita. Todas esas personas, mi hermanito, le ponen pleitesía a estas figuras que no son sino otros demonios. Pero como todas ellas tienen un paralelo, supuestamente, según enseña la tradición, con santos de la historia, pues ellos piensan que están agradando a Dios. Es importante las cosas que usted cree, porque la Biblia dice que nosotros somos salvos por fe, por las cosas que creemos. Es importante lo que la gente cree. Recuerdo yo que había una vez una persona que decía, ay, eso de, pues yo soy creyente, pero, pues, ¿sabes? Yo dejo a la gente quieta. Yo dejo a la gente quieta y que ellos quieran, crean lo que ellos quieran, lo que les dé la gana de creer, que ellos lo crean. Yo sé que yo creo en Cristo, pero allá, allá ellos, si ellos quieren creer eso, pues que crean, si no, pues. Y esa actitud no es la que nos ha mandado el Señor. Por eso el tema, tratando con los falsos maestros. La forma de tratar con ellos no es simplemente ignorar que existen. Porque usted sabe cuál es el detalle, hermanito. Que de la misma forma que usted está, puede estar tranquilo en la fe, ellos están afuera batallando y presentando la falsedad y el error. Y si las personas no creen en Cristo como Salvador, se pierden. Por eso es que es importante que nuestra batalla con los falsos maestros no sea pasiva. Y sí le tengo que decir esta antesala, porque en nuestra sociedad no se valora mucho, por lo que le acabo de decir, el que uno contienda por cuestiones de fe. Y rápido sacan de la Biblia, dicen, porque la Biblia, la palabra de Dios, no se usa para contender. El contexto de ese verso lo que habla es de usted no ponerse con su hermano a decirle, hermanito, ¿por qué usted se pone la camisa azul? Si yo entiendo que azul no es un color que agrada a Dios. El color que agrada a Dios, no lo tengo puesto hoy, pero es el rojo, ¿vio? Es el rojo, mire, como Ginny B, que tiene una blusa roja. Así que ese color es el que es, vale. Eso es un ejemplo, Gina, no vaya a ir de rojo ahora todos los días, ¿verdad? Si no quiere. Así pasa. Y a veces empiezan ahí en pico a pico, en el tirijala por cuestiones que no tienen gran validez. Pero no habla nada ni en contra de contender por la fe. Ahora, la Biblia sí dice, contendiendo ardientemente, hermano, contendiendo. ¿Sabes lo que es contender? Contender es pelear. Hay personas que lo tratan de suavizar, que le ponen, bueno, eso en realidad lo que quiere decir es que en verdad uno debe estar firme en la fe. Hermano, firme en la fe se le recomienda en otras porciones, pero en la palabra de Dios dice, usted tiene que contender por la fe una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque si usted no contiende por la fe, hay otros que están contendiendo por el error afuera. Y usted tiene que contender por ello ardientemente. Usted lo va a ver aquí. Otros consejos que le da la palabra del Señor para que usted pueda persistir en tratar con estas personas. Y a eso nos vamos a circunscribir hoy. Mire, por ejemplo, aquí, para que usted vea otro ejemplo. Dos relojes perfectamente buenos. Eso se llama, es un reloj famoso, se llama el Omega Seamaster. Dice que uno es original y el otro es un fake. Dice, es una imitación. Este vale $300 y aquel vale 20. ¿Cuál usted compraría? No todos a la vez. A lo mejor viene, pero si se ve igual. Pero ¿cómo yo voy a pagar $300 por este y ven y chacho, yo compro aquel? Hermano, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, pero la fecha tú la ajustas, ¿verdad? El color, ¿se ve el color? Ajá, puede ser que sea un poquito el tamaño también, quizás. Sí. La verdad es que lo que dice Gina, uno es más chiquito que otro. Lo que pasa es que cuando uno lo va a comprar no se da cuenta, porque no es que está el verdadero y el fake al lado, están todos los de embuste, se los ponen así, y son normalmente esas personas que hacen, quiero el reloj, y los tienen todos puestos aquí, o los tienen todos puestos en la mano, mira qué lindo, mira qué bonito, y tú dices, wow, 20 pesos, ¿qué son 20 pesos? Ay, muchacho, 20 pesos eso para comprar helado, toma 20 pesos, pa, y te lleva el reloj. Lo mismo, mira, Seamaster Professional Chronometer 300 meters, viste, 1000 pies de profundidad del agua y toda esa resistencia, tiene el mismo bezel, esta cosita aquí, los mismos colores, lo único que aquel es como más chillón el azul que este, pero todos los otros se ve igual. Hermanito, tú sabes cómo, esto es de un artículo, ¿verdad?, que estaba en el web de una persona que es relojero, y él dijo, bueno, vamos a ir a donde se saben las cosas de verdad. ¿Sabes lo que él hizo? Él compró como 6 o 7 y los desmontó. Y lo abrió así y dijo, mira, aquí está la diferencia. Usted sabe que algunos dicen jeweled movement, ¿verdad? Que tienen como que unos rubíes en los puntos de contacto, que es donde pivotean las manivelas y los ¿verdad? Y los engranes. Porque son, obviamente, relojes mecánicos, no son electrónicos. Ahora, sí tienen el motorcito que es de batería, ¿verdad? Y se va moviendo. Pero cuando él chequea, aquel no tiene los rubíes, hermanito, va a esperar rubíes por 20 pesos. Este sí tiene los rubíes. Entonces, este de la parte de adentro tiene stainless steel 306, que es stainless steel tipo, le llaman surgical steel, que es el que se usa para los instrumentos de cirugía y para cuando ustedes le dejan algo dentro del cuerpo puesto. Yo supongo que lo que papi tiene en la rodilla allí debe tener 306, porque es el más inerte al cuerpo. Y el que no coge moho, aquel era, él no supo determinar, era de whatever metal, de cualquiera, del primero que apareciera. Hermanito, yo le garantizo a usted, él no las probó, no sé si dice a 300 metros, pero yo creo que ni a 3 metros, porque por los sellos tenía, el descuadre, tenía unos descuadres en la caja, que obviamente no estaba completamente sellado. En cuanto, es más, yo creo que hasta, dice, hasta lavándome las manos en el fregadero, a lo mejor ni me arriesgué, porque a lo mejor cogí, y si eso le cae agua por dentro, se hace una pelota de moho y ahí van los 20 pesos. Hay una diferencia, hermano. Sí. Lo que quiero ilustrar es que hay una diferencia. A simple vista, hay cosas que parecen el Evangelio. Pero mira así, dice, pero es que están mencionando a Cristo. Pero es que están mencionando que Cristo viene. Pero es que están mencionando que Cristo hay que imitarlo. ¿Pero qué están mencionando que Cristo vino a guiarnos? ¿Pero qué están mencionando que Cristo vino a buscarnos? Todas esas cosas son ciertas. Pero entonces sigue buscando, sigue diciendo, sígueme diciendo. Y cuando viene de momento, y le dicen, pero es que hay que ser imitadores de Cristo. Y te dice, sí, eso es muy cierto. Dice, pero entonces Cristo es el Hijo de Dios. Usted le pregunta y dicen, bueno, eso depende. Eso hay que verlo, ¿verdad? Según lo de un análisis exhaustivo de la palabra. No, espérate. Como hace un periodista, te dice, espérate. ¿Cristo es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios? ¿No fue el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros? Bueno, hay que ver esas cosas, ¿verdad? Porque según la interpretación correcta y le ponen una bola de humo, en vez de decir claramente la Biblia, ¿dice o no dice que Cristo es el Hijo de Dios? Entonces algunos siguen y dicen, sí, Cristo es el Hijo de Dios. Y usted sigue preguntando, pero la Biblia dice aquí que si tú creyeres en tu corazón, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Cristo estuvo muerto y Dios le levantó de los muertos. Bueno, es que eso es lo que dice así, porque ahí habla de esto. Pero tú ves que la Biblia dice en otros lugares que dice dormir. En realidad lo que Cristo hizo fue que él se desmayó y lo sepultaron y después salió. ¿Será eso el Cristo genuino, Hijo de Dios, que dio su vida por ti? Hermanito, se parece al Cristo. Hay gente que predican a otros Cristos diferentes. Los testigos de Jehová hoy están predicando a Cristo, hermano. ¿Usted no vio por ahí lo que repartían? Cuando fuimos a repartir aquel sábado 15 de marzo, todos los hermanos, Raúl encontró como 1000 cosas de esos papeles, de eso, y Jane también, de esos papelitos que decían, y estaba Cristo con una corona de espinas. ¿Para qué murió él? Él le llama, no le puede llamar el Hijo de Dios, los irreverentes estos. ¿Para qué murió él? Y siempre es él, y él, y él, nunca le pueden llamar por el nombre. ¿Cuál es el nombre de Cristo Jesús? El Señor, pero no le pueden llamar Señor porque no le creen a la palabra. Y ahí es que viene, hermanito, cuando usted de verdad puede dilucidar y discernir cuál cosa es falsa y cuál cosa es real. Porque aquí no estamos argumentando de opinión, estamos argumentando de lo que Dios dijo. Y si lo que Dios dijo no es lo que las personas dicen, pues entonces están mintiendo. Entonces es como este, ¿ves? Que a lo mejor usted va por allí un día por la Plaza Aguadilla y si va caminando por allí frente a Sexto, que ponen unas mesas allí de panel, usted a lo mejor encuentra, eso es Omega. O de momento usted dice, pues a mí me gusta el perfume, ¿cómo se llama aquel? Drácar, o cualquiera de esos. Drácar o Polo, pero yo no voy a pagar 55 pesos por un pote. Así que yo voy allí, ¿verdad? A una tienda de perfume que tú dices, ¡wow! ¡Mira para allá! ¡Ahí está el Polo en $9.95! Y el pote es negro, mi hermanito. Y el olor es el mismo, hermano. Pero no es Polo, el Polo. ¿Cómo va a ser que allí valga 10 pesos y gane 55? Eso es imitación. Entonces, cuando usted lo busca con calma, lo mira por debajo y dice, dice, compare. Compare tu Polo. Lo mismo. Hermanito, mire, yo compro de esos enjuagues bucales que dice marca Swan o marca Equate o Members Mark o cosas de esas. Hermano, dice compare to ingredients found in qué sé yo qué, Listerine. Hermano, yo no puedo decir que yo uso Listerine. Yo tengo que decir que yo uso la imitación de Listerine. Hay muy buenas razones por las cuales yo uso la Listerine. Una de ellas es que vale 4 veces menos, ¿verdad? Pero cuando vamos a ver, esas cosas son simples y son cosas sencillas. Hay cositas en las cuales usted puede decir, pues mira, sí, pero no diga usted que usted usa Listerine. ¿Me entiende? Es lo mismo. Sí, es cierto. Pero cuando estamos hablando del Evangelio, dice, pues yo estoy en una congregación, pero está más o menos bien. ¿Cómo que más o menos bien? Pues ellos, sí, ellos predican aquí a Cristo, pero, por ejemplo, ellos predican que si que la salvación hay que guardarla con temor y temblor, porque si tú no la guardas, te pierdes. Hermanito, ese es el Evangelio. Ah, pero hablan de Cristo. Ah, pero predican a Cristo. Ah, pero tienen mucho fervor. Ah, pero se congregan un montón de días a la semana. Ah, pero hacen cuantas cosas. Ah, que tienen programas radiales. Ah, que hablan tantas cosas y hablan. Hermanito, pero ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Que usted está hoy salvado y mañana se desalva. ¿Cómo es posible eso? Eso no es la palabra del Señor. Y eso es lo que está hablando el hermanito Pablo aquí. Fíjate que cuando estábamos estudiando Gálatas, le decía, ¡oh, Gálatas insensato! ¿Quién os fascinó para que tan rápidamente hubieran dejado el fundamento de la palabra que yo les enseñé? Y eso es lo que casi le dice a través de Tito a los cretenses aquí. Mire, por ejemplo, usted un día, ¿verdad? Dice, yo quisiera una langosta a la parrilla. Hay gente que dice, ay, yo no como langosta, eso es rico. No, es rico. Yo te digo, yo nunca como langosta, nunca. Pero si usted un día quisiera ir a comer, le dice, esposo mío querido, en virtud de que yo he cumplido años este mes, yo quisiera que tú me llevaras a Joyuda, ¿verdad? Have you had lobster before? You, yeah. But you have a little bit. But if you were an allergic, you would like to have one, right? Which one would you have? Would you have this one or would you have this one? ¿Alguien sabe qué es esto? Mire, eso es una langosta hecha de soya. Soybean. Yo no podía creer. Yo estaba buscando ejemplos, hermanito, de imitación de la langosta. Pero esta es una langosta esa de soya. Dice que la persona que hizo, era un magazine de estos electrónico culinario. Y el autor dice que cuando él fue la puso en la vajilla y qué sé yo qué cosa, le echó mantequilla para arreglarla. Pero cuando la fue a partir, hermano, decía que aquello no había quien le metiera el diente a aquello. Que era como para salir cogiendo, que se la tuvo que sacar de la boca y todo. Maestro, no es langosta. Ahora, usted va por ahí, puede ir al Parque Colón de Aguadilla y usted pide un pincho de langosta y vale 3 pesos. Y tiene un pedazo de langosta que es más grande que este pointer que yo tengo aquí. Hermano, usted hace así. Esto pesa como 4 onzas. 4 onzas de langosta cocinada, más la ganancia del muchacho, más la salsa, por 3 pesos. Y cuando usted mira de momento allí mismo en el cajito del pinchero, tiene los stickers de las bolsas donde él saca la carne y dice Imitation Lobster Made from Pollock Fish Caught in Alaska. Pollock es un primo del bacalao. Pero que se ve coloradito, hermanito, usted no sabe que existe el Red 40 y el Yellow 6. Esos colores aprobados por la FDA, usted los mezcla y voilà. Mire, tiene un colorcito así. Mire para allá y mire qué clase de... Yo no sé de dónde sacaron que esto se parece a la... Hermano, usted dirá, ay, pastor, ponga un ejemplo, por favor, que sean casi, casi iguales, como el de los relojes. ¿Cómo va a poner una cosa así que todo el mundo sabe? Todo el mundo sabe que aquí hasta los niños chiquitos saben que, ¿verdad, Ámbar? Aquella es la langosta y esta es de embuste, que seguro todo el mundo lo sabe. Hermano, pero hay cosas que son así mismo en la vida. Y usted de momento mira y dice, ¿todo eso está bastante bien o está bastante cerca del Evangelio? Pues, como no hay más nada, pues vamos a dejarlo así. Una de las razones, de las grandes razones, por las cuales nosotros contendíamos en nuestra congregación anterior, era precisamente por eso. Porque se veía, dizque, bastante bien, y usaban la Biblia, y su confesión de fe, la podíamos usar nosotros aquí igualita. Pero usted no vaya a las confesiones de fe de todas las iglesias evangélicas son las mismas, hermano. Eso no le dice nada de su doctrina. Eso ellos simplemente lo sacan de una confesión y se la copy-paste. Ahí no dice nada. Cuando usted va más adentro en la práctica, ahí es que se ve su verdadera fe. Entonces cuando veían que la Biblia decía hay que educar al niño en su camino, lo mismo que estamos viendo hoy, yo veía que ellos no estaban educando a sus niños en su camino nada. Y después cuando yo seguía buscando, yo veía que decía el hombre y la mujer de Dios tiene que tener este carácter y tiene que tener estas cualidades y el obispo y el líder tiene que tener esto y el diácono tiene que ser esto. Eso se quedaba en la página impresa de la Biblia. Los otros requisitos, nada. Diáconos con sus hogares destruidos, diáconos con hijos mundanos, todo ese tipo de cosas se veía allí, mis hermanitos. Entonces cuando usted viene a ver, cuando había que disciplinar gente que eran bien malcriados y se le alzaban a los líderes, como en este caso a este servidor, pues nada se hacía con ellos. Entonces dije, pero entonces ¿dónde está la palabra? Bueno, porque la palabra está en la Constitución y en la confesión. No eran hacedores de la palabra. Y ahí está el problema. Por encimita se podía ver bastante bien. Pero si no somos hacedores, nos pasa como muchas de estas personas. Los que siguen a este Señor, ¿creen que Cristo murió y resucitó? Sí. ¿Que creen que Cristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Creen que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Creen que Cristo va a venir a juzgar al mundo? Sí. Y entonces usted dirá, ¿y cuál es lo malo? Ah, hermano. ¿Y quién es la que le lleva a Cristo? La Virgen María Santísima y Purísima, según este Señor, el nuevo Papa. Ahí es que empezamos con los problemas. Entonces, ¿cómo es que uno se salva, hermanito? Según este Señor. Ah, hermano, hay unos sacramentos que tienes que cumplir. Es por obras que te salve. La Biblia dice, esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí empieza usted a decir, ya, esto es... de embuste. Entonces después te dice, bueno, vamos a ver la colección. ¿Saben quién es esta señora? Mita. ¿Quién dijo Mita? Usted, adiós, Juanita Peraza, alias Mita. ¿Usted lo vio aquí? Mire. Mire esto. ¿Ellos creen que Cristo salva? ¿Creen que Cristo viene? ¿Creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Creen que Dios es el creador del universo y de los cielos y tierra y de todos nosotros? ¿Creen que el Espíritu Santo existe y que es Dios mismo? Hasta ahí va bien, ¿verdad? Usted le pregunta, ¿y quién es el Espíritu Santo? Mita, que está en Aarón. Ahí llegamos al problema. Ahora es que se formó. Dice, ¿pero cómo es posible que Mita, que existe Mita? Pues porque esta señora tuvo una revelación que no está en la Biblia. Una revelación no está en la Biblia. Y entonces ella dijo, que ahora el Espíritu Santo era ella y ella se llamaba Mita, que Mita era el nombre nuevo del Espíritu Santo. Cuando Mita murió, ahora ese espíritu de Mita está en Aarón. Por eso se llama Mita en Aarón. Y esta es la banda de la congregación Mita. ¿Vio? Eso no quiere decir que ellos no sean morales. Ellos siguen todos los preceptos morales de la Escritura. ¿Okay? Son bien rectos, son bien trabajadores, son bien hacendosos, son bien laboriosos. ¿Sí? No están comiendo cuento con gente portándose mal. Pero están blasfemando el santo nombre de Dios, diciendo que el Espíritu Santo de Dios es el Señor que los dirige, que no está aquí tratado, que antes era este Señor. Y que ellos dicen que si uno no cree que el Espíritu de Dios es Mita, que está en Aarón, uno no se salva. Y ahí está el problema. ¿Vio eso, hermano? Parecen, pero no son. Son falsos maestros. ¿Cómo usted batalla con estas cosas? Lo vamos a ver bien breve. Estamos yendo en esta introducción, pero todo es introducción. Y después vamos a ver una reseña bien breve de la palabra, porque usted está tomando el punto aquí. Importante. Mire este otro señor. Y hago un paréntesis. Hay personas que uno dice, pastor, pero ¿por qué usted pone a la gente ahí en vez de mencionarlos así, anónimo? Hermano, porque los falsos maestros no son anónimos. Los falsos maestros tienen nombre y apellido en nuestro país. Y en países que no son los nuestros. Usted tiene que batallarlos directamente, hermano. ¿Oyó? Batallarlos directamente, contender directamente con ellos. Usted no puede quedarse pasivo. Mire, mire este señor. ¿Cómo se llama ese señor? Rodolfo Fon. Acompañado a eso, mire las primeras planas. Pesquisa a fondo a la iglesia de Fon. Esto fue hace tiempo. Pero esto era cuando tenían aquel esquema de hacer urbanizaciones bajo la sombrilla esta de sin fines de lucro y después lucrarse. Hermanito, porque el Dios de este señor, a pesar de que él dice que él, el Dios de él es Jehová Dios y el Salvador de él es Cristo, y que Cristo viene, y en realidad ya vino, porque dicen que estamos en el milenio, aparte de eso, el verdadero Dios de ese señor es el dinero. Y usted lo va a ver aquí. Se pasan engañando y buscando el lucro, este señor. ¿Dónde está este señor ahora? Acusado de adulterio, escapado por allá por Texas. No da cara. Ahora, aquí él descaradamente le vende todos sus libros y sus DVD y todas sus cosas para que usted los oiga escuchando lo que parece ser el evangelio, pero no es el evangelio. ¿Ah? Míralo, míralo, el que lo mira así de aquí encima dice, wow, el señor es sincero. Vaya a ver lo que usted cree. ¿Qué cree ese señor? Ya usted lo sabe. De esta señora vimos aquí a saciedad hace una semana, ¿verdad? De todo eso. Cristo viene y la salvación es por gracia, decía ella, ¿verdad que sí? Ah, pero entonces cuando usted empieza a buscar un buen... ¿Cuántos creían que los adventistas eran evangélicos cristianos? ¿Cuántos le llamaban a los adventistas hermanos? Hermano, hermano, no es todo el mundo. Hay que ser claro con esto. Porque la gente se pierde por estas cosas y por tratar las cosas así sin discernirlas mucho. El creyente está llamado a discernir, hermanito. Mire, cuando usted va y le pregunta, ¿y cómo es esto de la gracia? ¿La salvación es por gracia? Sí, porque la gracia de Dios es que a través de Cristo y del Espíritu Santo tú estás dotado para obedecer la ley. Y al obedecer la ley, entonces te salva. Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario, dice que nadie por la ley puede salvarse. El único que pudo cumplir la ley a cabalidad se llama Cristo, el Hijo de Dios. Más nadie. El resto, la ley, viene a ser muerte porque nadie la puede cumplir y le es maldición. Pero ella dice que la gracia te dota a ti para cumplir la ley. ¿Es ese el Evangelio? No es el Evangelio, hermano. ¿Y este otro? Hermano, ¿Benihín cree que Cristo viene? ¿Benihín cree que Cristo es el Hijo de Dios? Vamos por ahí. ¿Benihín cree que Dios es amor? ¿Benihín usa la Biblia? Sí, todo eso y muchas otras cosas más. Hermanito, ¿cuál es el asunto con Benihín? Oh, hermano, mire, un montón de cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es soberano y que Dios es absoluto y lo que Él dice es lo que se hace, ¿verdad que sí? Pero el hermanito dice que usted le puede dar órdenes a Dios. Entonces, si tú lo confiesas y tú lo declaras y tú lo crees en tu corazón, cuando tú lo confiesas, tú estás comprometiendo a Dios porque Él te dijo a ti que Él te iba a dar todo lo que tú pidieras por esa boca. Así que cuando tú pides algo, Él se siente comprometido y lo tiene que hacer. Ese Dios, ¿es el mismo Jehová Dios que estamos viendo en la Escritura? ¿O es el genio de Aladino? Este señor dice servirle a Dios, pero es un mentiroso. Y por ahí hay un montón de libros, uno bien famoso, Buenos días Espíritu Santo, Good Morning Holy Spirit. Y ese libro es un bestseller hace tiempo. Y ese libro está plagado de disparates. De disparates doctrinales que el que se cree en aquello allí va a la antesala del Señor, directo. Porque va a pensar que muere creyendo en Cristo, pero en realidad ha estado creyendo en lo que este Señor y una colección de personas carismáticas, pentecostales, nueva era, como este Señor, están enseñando por ahí. Y enseñan un montón de otros disparates. Que para tú ser salvo, salvo, salvo y estar seguro, seguro, pero seguro, 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 tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo y tiene que hablar lengua. Si no hablaste lengua, ahora le voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hablado lengua? Pues si usted no ha hablado lengua, según este Señor, usted no está salvo. ¿Y entonces ahora qué vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? Pues nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Está clara eso? ¿Uno se salva hablando lengua? ¿Esa es la señal inicial? ¿O la señal inicial son los frutos del Espíritu? Hermano, hay otros más que no están retratados aquí, cerquita, una iglesia cerquita de nosotros por aquí. Y dicen, iglesia de Cristo, a ser claro, ya que estamos siendo claros. Iglesia de Cristo, te dice, la iglesia de Cristo, ¿creerá en Cristo? Seguro, hermano. Y todas esas cosas. Y cuando usted va buscando, 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 dice, aquí está todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. De momento llega, requisitos para salvación. Creer en Cristo y confesarlo como Salvador. También. Y de momento dice, bautizarse. Si tú no te bautizas, no te salvas. Está claro que el creyente, una vez cree en Cristo, va a querer bautizarse. Pero el bautismo no salva, hermanito. La salvación es por la fe. Y solamente por la fe. Entonces quiere decir que el ladrón que estaba en la cruz se perdió. Aun cuando Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le mintió Cristo al ladrón, porque el ladrón no se pudo bautizar. ¿Quién es el que está mintiendo entonces, hermano? Cristo no es. Son los hombres los que mienten. Y por eso es que hay que ver, eso es más difícil, ese es casi casi como un reloj, usted lo busca, lo busca, lo busca, si usted no es experto, usted no sabe. ¿Cómo usted puede discernir una cosa y otra? Buscando la Escritura. Y no solamente un pasaje, porque usted va a los argumentos, ellos tienen una página, ya la estaba viendo. Decía, estudios sobre sectas. Y por ahí iban los testigos, los mormones y todo. Y abajo decía, los bautistas. Y dije, qué interesante esto, voy a mirar aquí. Y miré ahí y busqué. Los bautistas, mira, mira el argumento. Los bautistas, por aquí, todo esto bíblico, bíblico, bíblico. Y yo veía que el cursor del ratón iba bajando y dice, pero ¿a dónde van a llegar? Y dice, todo está bien, según la Biblia, pum, pam, 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 pam. Y al final dice, pero ellos no creen que bautizándose completa la salvación. Por lo tanto, están todos perdidos. Porque usted está bautizado, ¿verdad? Pero usted no cree que el bautismo es para salvarse. Usted cree que es una señal de obediencia al Señor de testimonio. Pero usted no se salva por bautizarse. Eso déjeselo a este Señor. Este Señor sí enseña que usted se tiene que bautizar, porque si no usted muere moro. Como me decían a mí. Si usted va a bautizar a los hijos según lo que enseña este Señor, dice este Señor que están expuestos al fuego eterno. Porque si el hijo suyo se llega a morir y no está bautizado según la Iglesia Católica, ay, mi madre, dicen ellos, ahí, esa no hay esperanza. Y por eso lo primero que hacen los devotos católicos es que tienen hijos. Ya lo tienen en agenda hace rato, porque eso se llena. Tú vas a bautizar, busca a los padrinos, este te lo bautiza. Pero eso será bíblico. Es bíblico bautizarse, pero para entrar a la iglesia, como dicen ellos, y a través de la iglesia que te salva, tú no tienes que estarte bautizando. Eso es lo que dice ese Señor. Que sea costumbre de las iglesias el requerir el bautismo para ser miembro de la congregación, eso son cosas diferentes. Pero tú eres miembro del cuerpo de Cristo, una vez tú confiesas a Cristo Jesús como Salvador. Si tú creyeres que Él es Dios, le levantó de los muertos y confesares a Él como tu Salvador y Señor, tú eres salvo, la Biblia lo dice claro. Pero que después los creyentes se bautizan es otra cosa. Y buscando abajo, 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 decía, aquí hay un argumento de un pastor bautista, donde argumentaba todo esto, y tenía 21, bueno, casi como 50 y pico citas bíblicas, todas entrelazadas, que apoyaban el que uno no tiene que bautizarse. para salvación. Entonces él tenía, abajo decía, pero yo lo voy a refutar con un solo verso. Y tenía un verso allí sacado fuera de contexto bestialmente, ahora mismo no recuerdo cuál era. Pero decía eso, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En hecho, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, con ese nada más yo tumbo todo el argumento. Y así cualquiera. Sí, sacado fuera de contexto completo. Y todos los otros versos que explican eso, hermanito. ¿Ves? Entonces, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y de ahí hacemos una iglesia. Hay que creerle a la Escritura tal y como está. Y haciendo eso, vamos a los puntos que quiero mostrarle ahora. Si usted recuerda, cuando estuvimos leyendo, que usted leyó conmigo, ¿ok? Estos versos aquí, hermanito, hay unas cositas que yo quiero reseñar, porque ya básicamente lo hemos reseñado todo prácticamente. Pero algo sí hay que resaltar de estas personas que tienen en común denominador. La Biblia dice, en el verso 10, dice que hay muchos contumaces. ¿Qué es un contumaz? Una vez yo le dije que a mí me dijeron eso. Que yo era contumaz. Los de Creciendo en Gracia, los de José Luis de Jesús Miranda, cuando yo le pregunté por qué, si Jesucristo hombre es el Hijo de Dios, estaba retratado en un cassette que yo tenía, que estaba preso antes y después se convirtió, ¿cómo es posible que Jesucristo hombre se convierta a Jesucristo hombre para salvación? Me dijeron, contumaz. Ese fue el saludo que me dieron. ¿Por qué? Porque yo lo estaba argumentando sobre los errores que ellos están enseñando, los cuales mucha gente cree y se están perdiendo a cuenta de eso, hermanito. Pero aquí está hablando de los falsos maestros. Dice, allá hay muchos contumaces, son rebeldes, hermanito. Mucho de esto que acabamos de ver aquí sale de la rebeldía. De la rebeldía. Y de el amor por el mundo. Rebeldía, rebeldía, rebeldía. Rebeldía, todos salen de la rebeldía, salen de una congregación que está practicando la sana doctrina y pelean porque no les aceptan el error y se van y forman otro sitio aparte. Y ya está. Y eso es lo que hacen. Son rebeldes, mi hermanito. Otra cosita que son, lo dice la palabra bien, 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 bien claro, gloria a Dios, es que son, dice, habladores de vanidades. ¿Qué son vanidades? Pues las cosas que la gente se inventa en su mente, que son vanidades porque fue él que se las inventó, no salieron de la boca de Dios. ¿Eh? Una vanidad es decir, pues yo soy salvo porque ya Cristo me escogió y yo soy salvo y ya por ahí sigo y ya se acabó, como dicen muchos por ahí. Yo creí en Cristo para salvación, yo soy salvo, yo puedo hacer lo que yo quiera ahora y no me voy a perder. Ya usted sabe que esos son de otra congregación que creen eso. Hay una cerquita de aquí. ¿Será eso, verdad? ¿O son habladores de vanidades? Lo mismo. Señores de estos que vimos ahí hablando vanidades, hablando de cosas inventadas por ellos, basadas en la rebeldía, mi hermanito. Otra cosita es que definitivamente dice que son engañadores. Y aquí obviamente en el contexto que habla Pablo se está refiriendo a la circuncisión, o sea, se está hablando a los judíos, a los judaizantes, los que querían decir, oh, Cristo, gloria a Dios, a libertad fuimos llamados, pero no podemos dejar de plano la ley. Tenemos que seguir tratando con ella, con la ley, porque la ley tuvo que tener un propósito. Y tan bueno que tú nunca has probado esclavizarte a la ley. Y venían con eso y le decían eso a los pobres hermanitos en Creta. Y los pobres hermanos en Creta, que tenían bastantes malas costumbres ya ellos de su cultura, para empezar, venían los judaizantes y le metían más carga todavía, hermano. Por eso era que Pablo estaba desesperado y mandó a Tito para que corrigiese lo deficiente. Y lo primero era, mire cómo era, establecer ancianos que predicaran la sana doctrina, pero a la misma vez señalando lo que estaban predicando, la falsa doctrina. ¿Ves que hay que hacer las dos cosas? No se puede, tú no te puedes contentar con decir, yo estoy predicando la sana doctrina. Hay que contender con los que están predicando la falsa. Y eso es lo que yo quiero decirte, que en este país no se ve con buenos ojos. Dice, ay, la gente se deja quieta. ¿Tú has oído eso? El que está quieto se deja quieto, pero es que ellos no están quietos. Ellos están corroyendo y llevándose la gente a la condenación. Ellos no están quietos. Quietos están muchos creyentes. Hermanito, hay que predicar la palabra y hay que contender con las personas que están predicando el error. Bendito sea el Señor. Así que, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, bendito sea el Señor. Esas son las características de estas personas. Ustedes chequen bien a ver, para ver si ellos no le están pintando una cosa y le están engañando con otra. Exactamente lo mismo. Y sus obras las describe Tito, perdón, Pablo, en la carta a Tito, en el verso 12, dice, bendito sea el Señor, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Porque lo que pasa es que está hablando no solamente de los cretenses, sino de los que engañaban a los cretenses, que eran de allí mismo. ¿Okay? Si usted viene a ver, mire, ese señor que está ahí, ¿verdad? Eso no es una foto, obviamente, pero era un filósofo, se llamaba Epiménides. Y ese filósofo es el que cita a Pablo aquí cuando dijo, a él se le consideraba filósofo y profeta, Epiménides de Festus de Creta. Y era vivido hace como 600 años antes que Pablo escribiera esta carta, ¿verdad? Y era considerado como un adivino y un profeta. Por eso es que dice ahí, uno de ellos, su propio profeta, porque era de Creta, dijo, este señor, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eso mismo caracteriza a los falsos maestros. ¿No lo cree? ¿Cómo hay? ¿Quién de aquí está predicando la verdad? ¿Quién está predicando la verdad aquí? ¿Ninguno? Pues, siempre mentiroso. Ay, hermanito, pero es que el otro adjetivo está tan feo. Malas bestias. Ay, padre, eso yo no se le diría ni a mi peor enemigo, dirían los puertorriqueños, ¿verdad? Para hacernos bien a nuestro folclore y hacerle honor a las formas que nos criaron. Uy, yo no me atrevo a decirle eso a nadie. ¿Cómo es posible que Pablo diga malas bestias? Es que no fue Pablo, fue Epiménides. Pablo citó a Epiménides y dice, el mismo profeta le llama malas bestias. Y malas bestias son, lo que quiere decir, bestias salvajes, según el contexto y según las palabras. O sea, es como una bestia salvaje. O sea, cuando usted va, por ejemplo, a la sabana en el África, y usted va por allí y va con un combo de Wendy en la sabana de África, va lo más bien tranquilo, fue un warning, como me pasaba a mí cuando yo fui a Sudáfrica. Yo iba lo más contento así, para ver el Cape, ¿verdad? Cabo de Horno, Cape Horn, abajo. Y dije, wow, yo voy a ver eso, pero yo siempre lo he visto en los mapas, en los atlas. Voy a verlo con mi profe, y iba así, había que caminar. Y de momento yo iba comiéndome un cero, ¿sabes? Una barra de chocolate, un cero con una Coca-Cola. Iba casi un sol, y iba yo caminando, de momento había un rótulo que decía, warning, be alert at all times. O sea, baboons in the wild, decían. ¿Sabes qué son baboons? Los mandriles. Tienen unos dientes que son como del largo de este micrófono casi, así. Llegan hasta acá, hermanito. Y usted lo ve que son, ¿usted cree que son así? Son así. Baboons in the wild. They do not hesitate to fetch the food out of your hands. Dice, if a baboon approaches you, give it all the food without hesitation, dice. Ya te sabes. Que diga, no, ¿qué? Vamos a partirlo por la mitad. Y dice, no, usted no puede negociar con eso. Cuando usted ve ese aparato con esos dientes así de largo, esos ojos así, y así, y la trompa así larga, te dice, tenga y voy a comprar a ti y te traigo otro ya mismo. Hermanito, así mismo era. Si usted se lemba, viene esa bestia salvaje, esa mala bestia, y le brinca encima y lo destazaja. Hermano, usted llega a ver los colmillos de esos aparatos. Usted ha visto videos de esos sones, nada, esos son unos clases de aparatos de colmillos, pero brutales. Y usted ve esos monos así, son todo como un alambre, no tienen grasa ni nada, son fuertes, así, no hay forma de meterle mano a una cosa de esa. Una bestia salvaje, así son estos. Pero ¿qué pasa? Pero pastor, pero es que ellos se ven tan buena gente. ¿Cómo usted va a pensar, mire, ese podría ser el abuelito mío? ¿Y esta puede ser mi abuelita? Pero ¿cuál es el problema con eso, hermano? La Biblia dice que vienen como lobos, ¿verdad? Vestidas de oveja, vienen disfrazaditos, vienen sigilosamente, pero vienen a trastornarlo todo, hermanito. ¿Ves? Los mandriles que están allí no están a simple vista. Ellos están escondidos entre unos arbustos que hay y son listos, porque ellos van caminando, uno va por una acera. Y de momento ellos van mirando y cuando las aceras tienen curvas, así que dicen los rangers, dicen, ten cuidado en las curvas. Cuando coge la curvita así de la acera, casi siempre por ahí están, ¿ves? Así que mejor, porque yo iba con mi cero, orgulloso, un cero eso de los grandes, hermano. Venden unos ceros allí que son así de grandes. Yo, wow, a mí me encanta, yo comiendo el cero ese, con carne, con el refresco de dieta, y vi el rótulo, y yo dije, ¿qué es lo primero que hace un puertorriqueño cuando ve un rótulo? ¿Será verdad eso? Eso es exagerado, eso es cosa americana, ellos lo ponen ahí, porque como ellos son tan rectos, eso es lo primero que piensa la idiosincrasia puertorriqueña. Y el ranger dijo, sir, bien respetuoso, sir, you may want to hide that chocolate. O sea, como que dice, usted debería preferir esconderse tan delicado que lo dicen. Dice, si yo, en otras palabras, si yo fuera usted, yo guardaba ese chocolate. Es lo mismo que pasa, hermanito. Si usted anda por ahí y anda el lembao, por ahí así, que me digan lo que me digan, que yo me lo creo todo, las malas bestias le van a brincar encima. Las bestias salvajes. ¿Por qué dice bestia salvaje? Porque la bestia salvaje lo que quiere es devorarlo y comérselo, hermanito. Y a eso es que se dedican personas como esta. Y los hay por todos lados. Usted prende la televisión, usted prende cable, usted prende TVN, y es una retahíla de mentirosos y malas bestias que salen por allí, que eso mete miedo, hermano. Y hemos tenido dificultades con hermanos que se han puesto a hacerle caso a estas cosas, y después tienen diferencias serias en doctrina, tienen la mente dañada con las mentiras que meten estos hombres, y su doctrina se desvía tras la mentira. Y no tras la verdad, y no quieren escuchar argumentos de la Biblia, quieren escuchar lo que sienten y lo que dicen esta gente que Dios les dice, pero que no se puede corroborar con la Biblia. Son malas bestias, lo que quieren es destruirte, hermanito. Otra cosa que dice ahí, dice que son glotones ociosos. Hermano, quizá con la única excepción de esta señora, pero el resto, usted los ve pelados. ¿Este señor está pelado? ¿Este señor está pelado? ¿Los mitas están pelados? ¿Este está pelado? Pues entonces, ¿se cumple o no se cumple la escritura con ese? Y esos son unos cuantos, porque para no gastar 10 slides en ellos, pero montones, hermanito. El de TVN, Paul Crouch, ¿está pelado? No, hermanito, son lobos rapaces, malas bestias, siempre engañadores, glotones ociosos, buscando devorar al que anda desprevenido. Y es lo mismo. Entonces, usted vio su testimonio. Eso que acabamos de ver es el testimonio que esta gente dan. ¿Y usted sabe de dónde sale eso? El problema que tiene. Si usted ve el verso 15 y 16, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y eso es lo que pasa. Pues de una mente corrompida, de una conciencia corrompida, de una vida no sujeta al Espíritu ni a la Palabra, surgen estas cosas. Y por ahí es que viene, mi hermanito. Sigue diciendo, dice que profesan conocer a Dios. Yo le hice la prueba. ¿Hay alguno de ellos que diga que no le sirve a Dios? ¿Hay alguno de ellos que no crea que Cristo vino a la tierra? Vamos a ponerlo así. Pero cuando usted va un poquito más allá de profesar conocer a Dios, lo niegan con sus hechos. Este, ya usted sabe. Esta, con su doctrina. Este, no hay ni que hablar. Y acá, con todo este ejemplo y su enseñanza, y este otro, no hay ni que mencionarlo tampoco. O sea, con sus hechos niegan lo que sus palabras dicen. Eso es característico de los falsos maestros. Los islámicos dicen, Allah is forever merciful. Los que no son merciful son ellos. ¿Verdad? En su mayoría. Quizás estamos hablando de un grupo pequeño, pero definitivamente están haciendo estragos alrededor del mundo. Hermanito, hablan una cosa con la boca y con las manos hacen otra. Característica de los falsos maestros. Hoy en día, y no hay que ir a los extremos quizás con estas personalidades, pero hoy en día usted ve algunas congregaciones y dice, no, lo que está pasando aquí es que aquí se predica la palabra, el que no le gusta que se vaya. Entonces, cuando usted se pone a buscar un poquito más detalladamente, usted dice, pero espérate, aquí no están predicando la palabra, ¿no? Porque mira, hay cosas aquí que no se están haciendo, y hay cosas que se están diciendo pero no se están realizando. O sea, con la boca confiesan a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y hay familias enteras que yo conozco, mis hermanitos, dicen, no, hay que criar a los niños en el temor de Dios. Y así yo estoy criando a los hijos míos. O sea, cuando usted mira así para atrás y dice, el hijo con tres pantallas aquí, la nena con una minifalda acá y un strapless aquí arriba. ¿Dónde van? ¿Para la iglesia? Ah, sí, para la iglesia van. Sí, no, porque ellos participan en el ministerio y todo eso. Tuviera la voz preciosa que tiene la hija mía. La hija mía canta. Es una cosa que a la gente se la agua en los ojos cuando la hija mía canta. Y así siguen yendo a la iglesia. Yo lo estoy llevando a la iglesia. Y dicen, por la boca, dice, yo lo estoy criando en el temor de Dios. ¿En el temor de quién? Hermano, tú los montarás en el carro y los depositarás en el templo, en la iglesia, pero tú no lo estás criando en el temor y la amonestación del Señor. Esa es la diferencia. O sea, dicen una cosa con la boca y hacen otra. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Los cretenses eran iguales. Los cretenses creían en Cristo. ¿Por qué usted cree que a quién le está escribiendo aquí? A Tito y a todos los miembros de la iglesia. Ellos estaban en la iglesia, ellos se congregaban. Ahí no está diciendo nunca dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso no era el problema ahí. Ellos estaban siempre en la iglesia. Siempre estaban todo el tiempo allí, por lo que se ve aquí. El problema era que iban a la iglesia y tenían la misma vida que tenían antes de conocer a Cristo. ¿Cómo será posible eso? Una gran explicación es que no habían conocido a Cristo aún. Porque a lo mejor le habían presentado tantas y tantas cosas erróneas en su mente. Y ellos pensaban que creían en Cristo, pero no estaban creyendo en Cristo. Y Pablo tuvo que ir a batallar con eso y dejó a Tito encargado. Tito, ahí te dejé para que corrigiese eso deficiente. Yo voy a papá Dios que te va a dotar a ti del Espíritu Santo para que tú te armes de todos los frutos del Espíritu y pregues con esa gente. Pongas ancianos en toda ciudad y te asegures de batallar contra los falsos maestros. Y fíjese algo, y con esto yo quiero resumir. ¿Cómo es que se le hace frente a los falsos maestros? Yo te vio las cualidades. Consejo que le dio Pablo a Tito. Primero, el verso 13, importante, 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 no lo puedo dejar de decir que es importante. La primera parte del verso 13 dice, este testimonio es verdadero. ¿A qué testimonio, hermanito, se refiere ahí? ¿Al testimonio de Epiménides o al testimonio de Cristo? ¿El testimonio de Epiménides es el que vamos a defender o es el testimonio de Cristo? Según el contexto, podríamos decir, mira, es el testimonio de Epiménides. Pero Pablo se está refiriendo también al testimonio de Cristo Jesús. ¿El testimonio? ¿Cuál testimonio? El que había dejado Tito, el que había dejado Pablo, el que había dejado Cristo Jesús, el que había dejado a los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, bendito sea el Señor. Ese testimonio era el verdadero. Por lo tanto, hay que reconocer qué es lo que es real, hermanito. Pero ¿cómo usted va a reconocer lo que es real si no nos referimos a la Escritura? Tenemos que referirnos a la Escritura. Así que Pablo le está diciendo a Tito, repréndelos duramente. ¿Por qué? Porque ellos estaban andando, mi hermanito, en lo que estaba enseñando, bueno, todas estas personas, personas como estas en aquellos tiempos, los judaizantes, en el ejemplo que estamos viendo aquí. Bendito sea el Señor. Repréndelos duramente. Aquí se está refiriendo a los cretenses, pero está refiriendo también, mi hermanito, a los que vienen a enseñar este tipo de doctrina. Y están a tutiplén por ahí. Si usted ve al lado de alguno, hermanito, y usted está en su trabajo, por ejemplo, y viene alguien, y usted está allí ganándose para Cristo una persona, y viene otro a decirle, vente que te voy a enviar para la comunidad gnóstica de Aguadilla. ¿Qué usted va a hacer? Pues allá él, si él quiere ir. Usted no sabe que a él se le va la vida en eso. Usted tiene que hacerle cuenta que a él lo están llevando para Death Row, ¿verdad? Para la Green Mile. Lo están llevando para llevárselo al cadalso. Porque si se pone a creer esa tontería que los gnósticos enseñan, que no son cosas que no vienen de la boca de Satanás, se pierde el muchacho. A pesar de que hablan de Cristo a todo fuerte allí, pero no es el Cristo. Usan el nombre Cristo, pero no es el mismo Cristo. El Cristo místico, como le llaman ellos. Y va allí y se pierde ese varón. ¿Y quién tuvo la responsabilidad? Usted, que lo vio. Decirle, mira, mira, eso que está allí, eso es falso. No vaya allí porque eso es mentira. Y dígaselo delante de la persona que lo invita. Ah, hermano, porque que después, entonces eso no puede ser porque después se forma una trifulca. Allí, qué sé yo, cosa. No, no es trifulca. Usted vaya y dice, no, porque que la Biblia lo que dice es esto y esto y esto y esto. Y todo eso que está enseñando es mentira. Confrontarlo a sí mismo. Porque si no, la persona se pierde. Y por eso es que hay que ser exagerado. Vamos a decir así, bíblico con estas cosas. Ese es el reto que nos hace la palabra, mi hermanito, que tenemos que ser y contenderle, dice, reprenderlos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Bendito sea el Señor. Hay que reprenderlos duramente. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, o sea, a cuentos, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Importante. No hay tal cosa como que allí en aquel lugar predican bastante de cerca la palabra del Señor. Tiene que buscar el lugar donde se esté predicando la palabra del Señor. Porque eso de bastante cerca, eso es como si usted estuviera, ¿verdad? Usted se va a comer, si usted de momento, usted abre así el pote de leche y dice, esta leche está empezando a dañarse. ¿Usted se la toma? O este pollo que yo voy a hacer hoy, ¿ah? Lo abrí y cuando vi el paquete me dio como una pestecita. Ah, pero eso cuando yo lo he hecho y lo hace bien asado, como la carne de pollo hay que hacerla bien asadita, eso se muere. Usted se come el pollo podrido. Pues entonces, ¿por qué se va a comer el evangelio adulterado? Es lo mismo, hermanito, y es hasta más serio, porque a uno se le va la vida en lo que cree. Por eso es tan importante, por eso es que Pablo estaba tan exagerado aquí. Y por último, hermano, el verso 1 que leímos dice que el antídoto contra esto es predicar la verdad. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Dónde la sana doctrina? La palabra del Señor. Si la sana doctrina choca con la creencia que nosotros tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Creerle al Señor. Y tenemos que irnos renovando en el espíritu, ¿verdad?, de nuestra mente, como Pablo decía en Romanos. Porque tenemos que comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo quería decir era eso mismo. Uno ya trae un montón de cosas en la mente, de costumbres. Los puertorriqueños ya tienen sus costumbres, pero llega un momento, hermanito, uno tiene que ver y decir, me voy a despuertorriqueñizar en algunas de ellas, porque muchas de ellas no están de acuerdo a lo que Dios exige. Por ejemplo, el ay bendito. Ay bendito, pues, hay que dejarlo. ¿Estará tono eso con lo que dice ahí, repréndelo duramente? Pues hermano, entonces ¿qué vamos a hacer? Hay que despuertorriqueñizarnos. Pastor, pero usted se da cuenta que cuando uno trata de hacer ese comportamiento según la Biblia, uno va a caer mal. Seguro que sí. Pues bienvenido al club. Porque hay que serle fiel al Señor, mi hermanito. ¿Usted se cree que de mí hablan bien por ahí en un montón de sitios, un montón de círculos? ¿Qué dicen del pastor? Sí, porque a lo mejor usted lo ha escuchado. ¿Qué dicen del pastor? Ellos son buenos. Pero son de tropiezo a muchos. Han dicho muchos algunos por ahí. Ellos son buenos, pero han sido de tropiezo. Otros dicen, ellos son buenos, pero son muy exagerados también. O ellos son buenos, pero son demasiado estrictos, demasiado estrictos. Así. Y diferentes comentarios. Todos son buenos, pero, ellos son buenos, pero. Porque a lo mejor usted los ha escuchado por ahí. Pero yo le voy a pedir a usted, a ver si usted escucha alguno que sea, que yo he dado mal testimonio, que yo he hecho las cosas mal hechas, o que yo he predicado falsa doctrina. Estoy seguro, le garantizo, porque de eso yo me he esforzado toda la vida, de que no va a haber escuchado que yo haya predicado falsa doctrina, de disparate por esta boca, cosa que no estén en la palabra del Señor. Pero si por predicar lo que está en la palabra del Señor, muchas personas van a diferir, pues uno va a diferir contra quiénes, contra estos que están aquí, cuyo testimonio es mentiroso, mi hermanito. Y hay que ser así. Porque si no, si la trompeta diere sonido incierto, dice ahí, ¿quién se aprestará para la batalla? Si usted con su boca dice unas cosas, pero con su mente y su creencia y su físico hace otras, pues entonces no está dando el mensaje completo. O sea que no basta solamente creerle a la Escritura, sino hacer la Escritura. Cuando uno hace la Escritura y dice la Escritura, entonces ahí está el poder de Dios reflejándose para testimonio a todo aquel que está puesto para salvación. Por eso Pablo le dice aquí, no le comas cuento a los cretenses ni a los judaizantes. Dice, repréndelos duramente, porque ellos son siempre mentirosos, dice, malas bestias, glotones ociosos, y siempre están buscando lo material repréndelos duramente para que se alineen. Es lo que le está diciendo Pablo a Tito. Y hoy aquí en nuestra isla, mire, el otro día vi la hermanita Úrsula, me está haciendo una historia, y con esto voy a cerrar, para ilustrarle una historia, después voy a hacer otra, para que usted vea. Ahorita mismo me está diciendo la hermanita Úrsula, acerca de en una congregación, ¿verdad?, en otro lugar de aquí de Puerto Rico, donde estaban celebrando la Santa Cena, ¿verdad?, como la que vamos a celebrar aquí el domingo que viene. ¿Pero qué dice la cena del Señor acerca de los requisitos para tomar la cena? Que hay que tomar la cena dignamente, discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es discerniendo el cuerpo y la sangre? Hermano, sabiendo lo que uno está haciendo. Hay que conocer a Cristo para usted participar de la cena. Porque ¿cómo usted va a tener comunión con Cristo si usted no ha nacido de nuevo? ¿Cómo usted va a tener comunión con Cristo si usted está andando en pecado? Y así es que se supone que sea. Por eso siempre lo leemos y siempre hacemos la advertencia. Dice que come la cena del Señor indignamente, juicio, come y bebe para sí. Y por eso hay muchos de ustedes que están enfermos y muchos duermen, le dijo a los corintios. ¿Qué quiere decir eso? Hermanito, que muchos corintios, Dios los había matado por estar desecrando la cena del Señor. Eso es lo que dice allí. Y muchos estaban enfermos en castigo por haber desobedecido. ¿Es seria las cosas del Señor? La hermanita de Usana me dice que supo que en esa iglesia, pues un día, el pastor sintió. Yo siento que todo el mundo que quiera puede venir al frente a tomar la cena, todo el que quiera. Hermano, eso es como si hubieran habido y dijeran, vengan aquí todos, que aquí hay un pote de veneno de ratones. Tómense el veneno de ratón. Algunos dirán, ay María, qué fuerte habla el pastor. Pero es que es así, hermano. El que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo está comiendo juicio para sí. Las cosas del Señor son serias. No importa que venga la persona, ay, qué bueno, yo. Si la persona viene para acá y se dice, nos abrieron las compuertas, venga todo el mundo que quiera comer aquí, viene alguien que está en pecado a comer la cena, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasa? ¿Está comiendo juicio para sí? Si viene uno que están andando en cuanto a mil cosas y no creen en nada y están andando por ahí en la vanidad de su mente y vienen a tomar la cena y el pastor lo dejó, el pastor les permitió que tomaran veneno. Por eso es que aquí somos bien celosos con eso. Importante, hermano. O sea, toda la otra doctrina posiblemente esté andando bien. Pero si en ese punto tú vas a permitir que la gente se condene y la gente padezca, pues no es factible. Hay que estar siempre andando, mi amito, según la palabra del Señor. Lo que pasa es que a lo mejor no es agradable, porque van a haber personas que no van a poder tomar la cena. Pero si alguien quiere tomar la cena, primero tiene que estar andando en testimonio y segundo, siempre pedimos que sea una persona que haya testificado de Cristo mediante el bautismo, ¿sí recuerda? Que de testimonio se bautice y haga una introspección cuando vaya a tomar la cena. Porque hay una opción de decir, no, yo no la voy a tomar nunca entonces, porque si es así de seria, nunca la voy a tomar. No, hermanito. Es que la vida cristiana incluye el obedecer al Señor en la cena, pero hay que andar siempre en santidad y en temor de Dios. Y entonces, cuando usted está en santidad y en temor de Dios, está en comunión con Dios todo el día, dale la gloria a Dios, usted confía en sus pecados, usted viene y toma la cena le es de bendición a usted. Pero hay que andar siempre con la palabra, mi hermano. Y eso siempre usted lo va a tener garantizado. Mientras el Señor me dé vida a mí, yo voy a estar predicando su palabra. ¿Cómo está? ¿Qué nos recomienda entonces Pablo, mi hermanito? En el verso 1, y con eso terminamos. Habla tú lo que está de acuerdo con qué, con la sana doctrina, la palabra del Señor. Importante, tú como cristiano, tú como creyente, que tú prediques la palabra. Le dice a Timoteo que prediques la palabra, dijo que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Y se amontonarán maestros tras sus propias concupiscencias, ¿ya? Por medio de fábulas artificiosas y todo ese tipo de cosas. Lo mismo que estábamos ilustrando aquí. Así que la iglesia siempre tiene que estar apercibida ante los acechos de los falsos maestros. Amén. Gloria sea al Señor. Pero les invito a estar de pie, mis hermanos. Quiero ahora orar